ante las mareas de todos los días. Llegamos a Tierra Firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri.
Qué semana tan especial, la Semana Santa, o Semana de Pascua, semana en que recordamos todo el proceso de la pasión, sufrimiento, muerte y resurrección de Jesucristo. ¿Cómo la vivía, Salvador, la cultura típica de la época en que Jesús estaba, en cada uno de sus días, y la estructura de vida del pueblo de Israel en que Jesús llegó y impuso otro régimen en cuanto a cómo entenderla?
Bueno, yo creo que tenemos que hacer un ejercicio muy especial en este programa para entender lo que era en ese momento ese día de resurrección. Marcos, que es el primero de los evangelios escritos, cuando describe lo que sucedió, dice: habiendo pues Jesucristo resucitado por la mañana, el primer día de la semana. Y la Biblia y el Evangelio siempre habla de ese primer día de la semana como el día de la resurrección. La semana judía tenía 7 días de acuerdo a los días de la creación, ¿no? 7 días. Los 7 días eran 6 días de trabajo, el séptimo, el sabbat, era descanso. Y en la cultura judía no tenían nombre los días.
Ah, ¿no?
No. Los días se numeraban. Era primer día, segundo día, tercer día, cuarto día, quinto día, sexto día, sabbat.
El sabbat, sí.
Sabbat. El sabbat era el único que tenía nombre. Y la palabra sabbat significa cesar, descansar, dejar de hacer cosas, ¿no? Es decir, era el día de descanso. Cuando uno lee el primer capítulo de Génesis, ve que están los 6 días que Dios trabajó y el séptimo descansó. Y entonces ellos seguían ese mismo esquema. También los árabes numeran los días, ¿no? Es decir, primer día, segundo día, tercer día, y el viernes, ellos lo llaman sabr, ¿no? Es el día de descanso.
En el caso de ellos es el viernes.
En el caso de ellos es el viernes, es el día de descanso. Quiere decir, el sábado es el primer día de la semana para ellos. Pero para los judíos, que es donde, en la cultura en que Jesús murió y resucitó, era el primer día laborable. Y eso queda bien claro en el Evangelio, porque que era un día ordinario, que era un día laborable, porque dice que el primer día de la semana las mujeres que no habían podido ir a la tumba a ungir el cuerpo, como era la costumbre, en el sabbat, claro, porque era sabbat, porque era día de descanso, se levantaron ese día como se levantaban todos para ir a trabajar. Y entonces ellas fueron a cumplir con ese trabajo que ellas tenían, que era ir y en el cadáver todavía incorrupto, poner todos los ungüentos para tratar de detener la corrupción, claro, durante un tiempo, hasta que después se sellaba la tumba y no se podía entrar más hasta un determinado tiempo en que estaban los huesos únicamente. Lo que quiere decir que seguían la costumbre, ellas iban a trabajar ese día.
Los ritos mortuorios,
en el sentido,
¿no?
Sí, claro. De la palabra, ¿no? Para hacer una acción devota, diríamos hoy, pero que era una tarea de trabajo. Y Marcos presenta una síntesis muy apretada del espíritu de ese día, donde dice: los que habían estado con él estaban tristes y llorando, ¿no? Es decir, los que habían seguido a Jesús,
sus discípulos,
claro, estaban en un estado de
shock en ese momento,
shock,
¿no?
Y de disolución, porque quien los sostenía y quien los unía era la persona del maestro,
y ya no estaba,
y el maestro ya no estaba. Entonces, algunos ya empezaban a alejarse.
Los que iban a Emaús, por
ejemplo.
Como
Tomás, como los que iban a Emaús. Empezaba la disgregación del grupo por falta del
factor convocante, ¿no?
El convocante, el maestro. Y lo explican muy bien los del Camino a Emaús, que dice: bueno, nosotros creíamos que él iba a salvar a Israel, ¿no? Pero ahora ya hace 3 días que ha muerto y hemos perdido las esperanzas, claro, porque lo que están diciendo es eso, ya no tenemos esperanza. Lloraban por varias cosas, porque todos nosotros tenemos un sentido de justicia uh-huh. interno, ¿no? Nos molesta que se cometan injusticias, nos molesta que nos mientan, por ejemplo, nos molesta que triunfe el delincuente o que triunfe el corrupto. Todo eso nos molesta porque tenemos un sentido innato de justicia. Y todos ellos tenían ese sentido de justicia dañado por lo que había pasado. Uh-huh. Es decir, sentían la indignación de la injusticia que se había cometido y de que las fuerzas del mal en ese momento habían triunfado. Porque los que estaban tranquilos eran Herodes, Pilato y todo lo demás, pues nos sacamos este asunto de encima, ¿no? Para ellos el asunto era sacarse de encima a Jesús
una
y
molestia,
se lo sacaron de encima.
Era una molestia, sí.
Problema solucionado ya para ellos.
Sí, sí.
Ahora, ver a estos hombres triunfar, a hombres como Pilato, como Herodes, como Judas, como los romanos, era angustiante, lloraban por eso. Lloraban también porque estaban huérfanos.
Claro.
Porque ellos, Pedro lo explica muy bien, le dice al Señor, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida. Ahora habían perdido las palabras de vida. Entonces lloraban esa orfandad que estaban viviendo en ese momento. Y lloraban porque habían fracasado, porque habían seguido a un maestro y estaban sin esperanza. Y cuando se sigue a un maestro, se sigue con una meta que siempre marca un fin esperanzador,
claro.
Es decir, seguimos con esperanza.
Uh-huh.
Y ellos lo siguieron con esperanza, esperaban, y resulta que en ese momento se quedaron en la frustración. Entonces lo describe muy bien Marcos cuando dice que estaban todos tristes y llorando, porque el efecto de la angustia que tenían dentro se corporizaba a través de eso incomprensible que es el llanto.
Uh-huh.
Hay dos cosas que son incomprensibles en el ser humano. ¿Por qué nos reímos y por qué lloramos? ¿No? Es incomprensible lo que nos pasa.
Brota, sale.
Porque uh-huh. El cuerpo reacciona físicamente uh-huh. produciendo las lágrimas y esa necesidad que hay en función de lo que sucede con el alma, con la parte interior.
Uh-huh.
Entonces lloramos. Y la risa también es incomprensible. Es una mueca que surge desde adentro y que expresa una determinada emoción también. Se dice que son las dos cosas que son inexplicables en el hombre.
Uh-huh.
Por más que le demos vuelta, no nos damos cuenta qué importancia tiene estas dos cosas para entender la relación entre el cuerpo y el alma, porque ahí es donde se ve la gran relación.
Uh-huh.
Algo pasa en el alma que se expresa en el cuerpo. Entonces esa disociación que tenían los griegos entre cuerpo y alma, en el cristianismo se comprende mucho mejor la relación, porque se puede explicar que lo que pasa en el alma se proyecta en el cuerpo, y el ser es la totalidad de la persona, tanto el cuerpo como el alma. Ellos estaban en ese momento llorando. Todo lo que sucedía ese primer día laborable de la semana, donde todos volvían a su tarea, lo que nosotros llamaríamos hoy el día lunes,
uh-huh.
cuando volvemos a las tareas, era un fracaso, era llanto para ellos. Además, porque ahora hay un día que rearmar la vida. Ellos tenían antes la vida armada. Ahora, ¿qué vamos a hacer?
Bueno, algunos se fueron a pescar de vuelta.
Claro, algunos se fueron. Bueno, algunos buscaban eso, ¿no? Uh-huh. Bueno, tenemos que volver al oficio que dejamos.
Sí, sí.
Tenemos que volver al pasado. Siempre es triste volver al pasado. El efecto de la resurrección es que no pueden creerle a las mujeres, no pueden creer lo que las mujeres le traen como noticia, no pueden aceptar eso. Hasta los del camino a vos dicen, sí, vinieron unas mujeres que dijeron, ¿no? Como diciendo, bueno, pero cosa de mujeres.
Claro.
Esto es una ilusión.
Uh-huh.
La mujer es muy sensible a ciertas cosas y entonces sus emociones la han traicionado. Ellos lo que están diciendo es eso, vinieron unas mujeres y nos contaron eso, pero nosotros no le dimos
la importancia,
sin decir,
claro,
lo que está diciendo, no le dimos ninguna importancia, porque nosotros salimos y nos vamos igual, ¿no?
Sí, sí, sí.
No creímos eso. Quiero decir que ese era un momento de tremenda incredulidad y no se daban cuenta de que estaban en un día memorable,
uh-huh.
realmente un día memorable. Ese día se transformó para los cristianos en una Pascua semanal.
Claro.
¿No?
Cambió el significado.
Cambió el significado. Para ellos era una Pascua. ¿Y por qué tenemos el domingo? Y porque el domingo es una Pascua semanal que donde nosotros celebramos el Día del Señor. Uh-huh. Y ellos lo llamaron justamente ese día, le pusieron nombre, era el Día del Señor.
Claro.
Juan, cuando en Apocalipsis habla, él dice, estaba yo en el día del Señor.
Es verdad.
No, el día del Señor. Ya le pusieron un nombre a un día que no estaba nominado para los hebreos.
Claro.
No tenía nombre, ellos se lo pusieron. Este es el día del Señor.
Estuvieran donde estuvieran, paraban para tomar ciertos recordatorios y procesos internos.
Claro, ahora, cuando paraban, tenemos que pensar en por qué paraban. Uh-huh. Porque nosotros parar el domingo es muy fácil.
Sí, porque culturalmente está aceptado que es un día como feriado, digamos.
Claro, pero ellos tenían que...
Trabajar.
Tenían que trabajar y además tenían que separar ese momento, uh-huh, porque ese día era el día del Señor.
Y me imagino que toda la primera generación de cristianos vivía diciéndose el día del Señor, pero en la cultura romana, la cultura hebrea, griega, trabajaban normalmente, ¿no?
Y tenían que trabajar normalmente, no había salida. Hay que acordarse que cuando llegaron, el Evangelio llega a los pueblos paganos, a los romanos, uh-huh, ¿no? Muchos de los que aceptaban el Evangelio y se convertían al cristianismo eran esclavos. Ahora, vamos a decirle al amo que es el día del Señor.
Claro, anda a trabajar y dejate de locas pasiones.
Entonces, sí, ellos dieron un vuelco a la cultura, que costó mucho dar ese vuelco a la cultura, 300 años hasta que la cultura pudo virar y entender qué era lo que estaba pasando.
Hacemos una pausa, nos estamos poniendo en el contexto de lo que pasó el día de la resurrección de Jesucristo en la Pascua y cómo eso cambió también la manera de formar y entender socialmente la cultura. Ya volvemos. Vuelva a escuchar estas conversaciones y otros temas con Salvador de Lutri en Tierra Firme. Súmese a la discusión, aporte su punto de vista y comparta estos contenidos en sus redes sociales. Todo nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Encuentre los programas y escúchelos cuando quiera en Spotify, en el canal Tierra Firme RTM. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Como veíamos antes de la pausa, qué fácil es para nosotros separar el día domingo para expresar nuestra fe. Pero para los primeros cristianos, al mirar la Pascua, la resurrección de Cristo y el impacto que tuvo en todos ellos, era un día que en el calendario de la época era el primer día de la semana, nos decía Salvador, y era un día laboral.
Claro, lo que pasa es que los cristianos se reunían justamente ese día laboral y el imperio empezó a sospechar.
¿Qué están
empezó
haciendo?
A sospechar que podía ser una conspiración contra el imperio, uh-huh, lo que había allí.
Cosa entonces, que no era no extraña,
era,
sí.
Claro, no era extraña que hubiera conspiraciones contra el imperio, pero lo vigilaban mucho. Por eso los cristianos tuvieron que defenderse, uh-huh, y tuvieron que defender ese día. Justino, que fue uno de los primeros mártires, tiene una apología que se calcula que se escribe en el año 138.
Ajá.
Y él les trata de explicar al imperio esto, ¿no? Es decir, de defenderse ante los romanos. Y él dice, el primer día es en el que todos nos juntamos y Jesús nuestro Señor en el primer día se levantó de entre los muertos.
Uh-huh.
Esta es la defensa y la explicación que le daban al imperio. Nosotros nos reunimos para esto, ¿no? Un poco antes, posiblemente a fin del siglo I o principio del siglo II, se escribe la epístola de Bernabé.
Ajá.
Y en la epístola de Bernabé dice, nosotros celebramos con júbilo el octavo día en que Jesús resucitó de los muertos.
Uh-huh.
Y acá aparece el tema del octavo día.
Qué interesante, a ver.
El octavo día, el octógono,
sí, sí,
¿no? Vamos a recordarle a nuestros oyentes, porque en otro programa hablamos de esto, que los bautisterios de la antigüedad,
las grandes catedrales
se hacían separados de la
iglesia.
No, el bautisterio no estaba dentro de la iglesia, sino afuera.
Una construcción aparte.
Era una construcción aparte, con eran octogonales.
Todos,
¿no? Octogonales. ¿Por qué? Bueno, porque 7 días son los días de la creación. Y el octavo día es la nueva creación. La nueva creación en Cristo. Entonces ellos recordaban a Cristo en el octavo día. Dios había los había hecho nuevas criaturas. Entonces la creación había continuado hasta lo que hizo Jesucristo, que marcó el octavo día de la creación.
La
y Bernabé
creación.
Ya escribe, estamos seguramente alrededor del año 100, ya escribe en el siglo I que hay un octavo día de la creación.
Uh-huh.
Y que ese octavo día es lo que celebramos. Tertuliano de Cartago, que tiene una apología muy, pero muy importante, muy grande, tal vez uno de los grandes apologistas de la antigüedad, en el año 212 publica, dice: en el día de la resurrección del Señor debemos tratar no sólo de arrodillarnos, sino que debemos dejar todos los afanes y preocupaciones, posponiendo incluso nuestros negocios, a menos que queramos dar lugar al diablo.
Uh-huh.
Quiere decir que de los que podían dejar ciertas cosas, las dejaban ese día, y trataban de no tener ningún tipo de preocupación el día domingo, lo que nosotros llamamos hoy el domingo, ese día, porque en ese día tenían que celebrar a Jesucristo y tenían que celebrar la resurrección.
Uh-huh.
Tenían que vivirlo realmente como si fuera una Pascua cada 7 días,
claro.
¿No? Ese día vivir el gozo de la resurrección. Clemente de Alejandría, ya en el año 220, dice: el cristiano celebra el domingo cuando se aparta de todo mal pensamiento, glorificando en sí mismo la resurrección del Señor.
Uh-huh.
Están hablando de que había una forma de, nosotros diríamos hoy en nuestro lenguaje de hoy, de mentalizarse,
uh-huh,
en que este domingo yo tengo que tener como centro al Señor. Tengo que tener como centro la resurrección. Tengo que tener como centro la vida espiritual. En la Constitución Apostólica, ya en el año 250 de nuestra era, decía: en el día de la resurrección del Señor, que es el domingo, y ya lo llama
domingo,
día del Señor, ¿no?, nos reunimos para dar alabanza a Dios. Desde el principio estuvieron unidos resurrección y día domingo, ¿no? Estuvieron unidos allí. Y el día tenía que ser un día de júbilo, de alegría, de abandono de las preocupaciones,
uh-huh,
y de alabar al Señor.
A pesar que la cultura que los rodeaba seguía todavía con sus tareas habituales.
Por supuesto, porque ellos eran justamente una contracultura.
Uh-huh.
Una contracultura. Una verdadera contracultura es la que cultiva sus cosas, a pesar de la otra contracultura. Cuando yo critico lo que hace la cultura, soy un contestatario,
claro,
pero no soy contracultura. Recién soy contracultura cuando la palabra cultura viene de cultivar,
claro,
cuando cultivo algo.
Cuando propongo,
¿cierto?
¿No?
Uh-huh. Yo puedo criticar una película, el mensaje de una película, el mensaje de una obra de arte. Eso sería hacer una crítica, ¿no es cierto?, para eso, y yo entonces sería un contestatario. Me presentaron esto y yo le contesto,
claro,
¿no? Ahora, si yo produzco una película en una forma totalmente distinta para expresar mi idea, ¿no?, y o hago una obra de arte que está expresando mi idea, entonces ahí recién soy una contracultura. Por eso hay mucha confusión con esto de la contracultura.
Sí, sí.
Se lo llama contracultura a lo que es nada más que ser contestatario.
Uh-huh, uh-huh.
Y realmente una contracultura sería: sembramos algo totalmente diferente para que eso diferente
germine,
fruto,
¿no? Claro.
¿Cierto? Uh-huh. Y muestre en las pruebas lo nuevo que hay allí. Constantino el Grande, en el 313, en el Edicto de Milán, proclama la libertad de culto. Esto ya facilita y flexibiliza a la iglesia. Y respecto al domingo, él dice, es el día de descanso de los cristianos. Quiere decir que allí ya se oficializa. Ahora, yo digo, cada domingo tendría que ser para todos los cristianos el día del Señor, realmente. Yo fui criado en esa forma, ¿no? Entendiendo que el domingo era el día del Señor. Era el día, para mí siempre fue el día más importante de la semana.
Más que domingo, día del Señor.
Sí, sí. Era el día del Señor. No es el día de la familia, ni es el día que tenemos para cortar el pasto, ¿viste? Todas esas cosas que aparecen el día domingo.
O para vivir el weekend.
Sí, o el weekend. No, para mí el weekend ya entra dentro de lo pecaminoso, ¿no es cierto? No, es el día del Señor. Es el día del Señor. Y tenemos mucho tiempo para hacer las otras cosas, pero ese día tenemos que dedicarlo al Señor. Ahora, si hemos alabado al Señor y estuvimos, y después nos sobra tiempo para cortar el pasto o para estar con la familia, me parece perfecto. Si queremos reunirnos con familia, me parece perfecto. Pero lo central tiene que ser la relación con Dios ese día, mi relación con el Señor. Por eso yo digo que el día domingo, para mí siempre fue el día más maravilloso de la semana, porque me levantaba, limpiaba todo lo que tenía en la cabeza durante la semana, porque hoy me voy a acercar para alabar al Señor, ¿no? Y entonces tomo otra perspectiva de todas las cosas, porque la parte espiritual, que muchas veces en la lucha diaria se va oscureciendo por ciertas cosas, allí yo vuelvo a encontrarme con el Cristo resucitado y me vuelvo a encontrar con eso. Y eso es lo transformador del Día del Señor. Por eso yo digo, y lo dije en varias conferencias, que para mí la pandemia, el domingo se transformó en el peor día. Era el peor día, porque resulta que yo estaba prisionero ese día y yo pensaba en la necesidad que tenía de estar con otros, pero estar presencialmente, no por Zoom. Claro. Es decir, soy latino y hay que entender lo que es un latino. El latino necesita de la otra persona, necesita, por eso nos abrazamos, nos damos un beso, todo eso habla de que necesitamos lo corporal, ¿no?
Por supuesto.
Lo necesitamos. Y esa necesidad se agudizó justamente durante la pandemia. Y bueno, finalmente volvimos y fue un gozo nuevamente volver. ¿Por qué? Porque vivimos en una sociedad con muchos problemas, una sociedad injusta, una ciudad de gente desamparada, porque muchas veces sentimos el fracaso del bien y de la justicia frente a las injusticias, y cuando llegamos el primer día de la semana se hace la luz. El Señor vuelve a decirnos, pero mira, yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas. Entonces hay que seguir adelante, tengo que seguir. Y por eso yo digo que hay un salmo que nunca uno tiene que olvidar cuando llega este primer día de la semana. De parte del Señor es esto, y es cosa maravillosa en nuestros ojos. De parte de Dios es este día, y es una cosa maravillosa delante de nuestros ojos. Y el día ese es un día maravilloso donde todos tenemos que acercarnos al Señor justamente para darle alabanza por todo lo que el Señor nos ha dado. Y ninguna otra cosa tiene que ser prioritaria más que esa. Las otras cosas se tienen que transformar en secundaria. Creo que se impone en la decadente cultura occidental rescatar ese principio, que es que nos paramos el día domingo para recordar la presencia del Señor en la historia.
iluminábamos esta conversación con Salvador de Lutri sobre el Día de la Resurrección, el Día del Señor, este domingo que recordamos en la Pascua en que Jesucristo resucitó, con la música de Antonio Vivaldi, escuchando el Gloria in Excelsis Deo, interpretado por los Caballeros y el Coro de Niñas de San Francisco, en el Kennedy Center Concert Hall. Y ahora queremos escucharle a usted, interpretar también sus sentimientos, emociones y pensamientos acerca de la resurrección de Jesucristo y cómo impacta eso cada uno de sus días. Puede hacerlo por SMS o WhatsApp a este número. Agréguenos así, signo de más, 598-91-610-610. Y audio o texto, como usted prefiera, nos encantará recibir sus comentarios. Una vez más el número, signo de más, 598-91-610-610. También encuéntrenos en la web tierrafirmertm.org para escuchar el audio, para descargarlo, se lo regalamos gratuitamente, la conversación con Salvador, y también opinar, compartir y participar en toda la discusión de cada uno de los temas que publicamos semanalmente. tierrafirmertm.org. También puede suscribirse a nuestro canal de Spotify y escuchar cada semana las actualizaciones de este programa. Sí, le doy una vez más nuestro sitio web, tierrafirmertm.org. Dejamos todo esto en sus manos, esperando que la resurrección de Cristo impacte en usted de tal manera que pueda vivir diferente. Y esperamos encontrarle la próxima ocasión en que anunciemos una vez más.
Tierra Firme.